Hola, este es el podcast de Relaciones Abiertas, un espacio para hablar de no monogamias, poliamor y relaciones abiertas. Sabemos que la diversidad de amar es amplia y amar a una sola persona no es la única forma de amar.
A esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día. Claro, no, como no conviven, no ve ninguna tristeza, todo es alegría.
¡Qué tremenda! La letra de esta canción es tremenda. Cómo además está la comparación entre la persona que convive y la que no convive. Ahí hay como una suerte de felicidad e infelicidad.
Claro, claro. A mí todas estas cosas me causarían mucha gracia si no fuera porque las escuchamos
todos los malditos días.
Estupefacta estoy. Muy buenos días. Este es nuestro nuevo episodio.
Y vamos a hablar, entre otras cosas, de las relaciones, vínculos, parejas que conviven y la comparación con las que no conviven.
Entonces, amigues, ¿ustedes qué piensan, opinan al respecto de esta suerte de comparación que sucede? Porque yo, por ejemplo, he convivido una sola vez en mi vida. Creo que no volvería a hacerlo, pero sí estuvo muy presente esta cuestión de con quien convivo es mi prioridad y tengo, no sé, un montón de beneficios y cosas que con otra persona no, que después a lo largo del tiempo claramente se fue disolviendo y me he dado cuenta que puede ser todo lo contrario o en igualdad de condiciones. Pero, ¿ustedes qué piensan?
Bueno, yo la verdad es que estuve en varios roles. O sea, fui en un momento la persona que convivía. Bueno, ahora convivo con tres personas y fui una de esas personas que está en la casa, que espera en la casa, que tiene acceso a una cotidianidad, que tiene acceso también a situaciones por ahí que no son tan románticas, que no son tan esperables en una relación, sí en una convivencia. Y también he salido y he visitado a parejas y vínculos eventualmente afuera, a veces una vez por semana, a veces cada 15 días, y algunos vínculos que tengo al día de hoy los veo una vez por año, en otro contexto que no es mi casa, en la cual no tengo nada de convivencia, y he sido muy feliz. Pero también en todos estos roles me he enfrentado a muchísimos problemas y a muchísimos planteos, y algunos los he hecho yo, de como veníamos escuchando esta hermosa canción de Pimpinela.
Sí, la verdad, un poco, bueno, mi experiencia es un poco compartida con Pablo, porque parte de mis relaciones o de mis experiencias tienen que ver con él. Pero sí, a mí se me ocurren varias cosas, más allá de las experiencias personales de cada quien. Hay también como una super mega valoración de la convivencia y una idealización que nos venden por todos lados, que debe tener que ver también con las esperanzas de que todas las personas convivan, ¿no? Van a ser que estén en sus casas solas y tranquilas, sin que nadie les moleste.
Eso no. Es una flasheada, porque a mí me pasa que yo, por ejemplo, mucho tiempo pensé eso, pero ahora creo, hoy por lo menos, que no volvería a convivir con una persona. Como que me cambió mucho el chip con respecto a lo vincular, como claramente no tiene que ver o no pasa por si convivo o no convivo.
A mí lo que me pasa con la convivencia, yo convivo desde hace muchos años. Primero empecé a convivir con Pablo solamente, que habremos estado, no sé, como mucho un año solos en nuestra casa. Después ya abrimos la relación, entonces es como que ya empezamos a salir con otras personas. Nuestra casa siempre fue de ser esas casas donde hay mucha gente, entonces también es parte de la personalidad de una, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando yo vivía con mis viejos, yo traía gente a mi casa todo el tiempo, ¿no? Y ponele, mi hermano no traía a nadie. Pablo, yo me acuerdo que cuando, porque lo conocí en el colegio, entonces esa parte me acuerdo, que la casa de él también era la casa del pueblo, ¿no? Como que estaba siempre y llena siempre de gente. Y lo mismo Sebastián. Entonces, es como que también una está predispuesta a tener la casa con gente, ¿no? Como estar todo el tiempo con gente. Pero sí me he dado cuenta en el transcurso de los años de convivencia con mis parejas que es necesario el tiempo en soledad o el tiempo para salir de la convivencia, ¿no? Ponele, si yo tengo 7 días en los que estoy encerrada en mi casa y veo siempre las mismas 4 caras con los mismos 4 problemas de mierda.
Ya me está pintando. Se está poniendo, sí, se está acordando de la canción, más la algunas canción. Experiencias y rompe todo.
Voy a tratar de ser más amorosa y aplicar más ternura a mis vínculos. No, si veo siempre las mismas frustraciones durante los 7 días, las 24 horas,
sí, claro.
Es muy difícil resistir a eso. Entonces, yo entendí con el tiempo que no es una cuestión de que no me banco a la gente o no me banco a tal persona, sino como siempre digo, uno tiene que saber qué dosis recibir de cada persona, ¿no? Porque hay gente con la que yo tengo una relación muy intensa o he tenido una relación muy intensa y nunca convivimos, nunca nos dijimos, che, somos pareja, pero para mí esas experiencias fueron muy significativas. Y también me parece, y esto de para no monopolizar la palabra, lo último que digo en este tramo, es que para mí esto tiene que ver con este famoso mito del amor romántico. ¿Vieron que sí. dicen el amor es para siempre? La gente ahora estamos acostumbrados a pensar, bueno, el amor no es para siempre, ¿no? De hecho, lo más practicado es la monogamia serial. Tipo, cierro un vínculo, abro otro y así sucesivamente, pero no en simultáneo. Pero la otra cara de creer que el amor es para siempre es creer que las relaciones que no son para siempre, o que duran un ratito, o que duran unos meses, son una cagada, ¿no? Porque total, como no van a ser para siempre, van a ser una porquería.
También, por ahí no sé si duran un ratito, porque pueden durar un montón de años, pero lo ves un pequeño pedacito de tiempo a la semana, o al mes, o al año, o al día, o lo que sea. O compartís un proyecto, o compartís algo que es más chiquito en el tiempo que la convivencia, pero no por eso menos intenso y no por eso menos importante. A mí me ha ocurrido, yo me saco la careta siempre en estos podcasts y me saco los calzones y ya digo todas las cosas así sin ningún tipo de pero, que siempre el planteo, lo escuché, el planteo de, bueno, pero no, yo no convivo, y entonces, a través de cómo yo no convivo, un montón de situaciones. No me podés cuidar, no te puedo cuidar, no me entero qué haces. La persona que convive está más tiempo con vos. O sea, si está más tiempo con vos, tiene por lo tanto más amor. Ya estoy viendo las caras de
no, que porque de también la aprobación sabes que de esto.
Es así, yo lo escuché muchas veces.
Que la persona que convive, o sea, esos miedos que tiene la persona que no convive, la persona que convive tiene otros.
Claro.
Porque escúchame, yo te veo todos los días, estoy no. harta de verte, harta de escucharte, te veo trabajar, te veo de mal humor, te veo renegando cuando volvés, te veo, o sea, a veces yo no quiero ver todas esas cosas, a veces no, la mayoría de las veces una no quiere ver 24 horas eso, entonces es como que cada parte, la que convive, la que no convive, no piensa en absoluto en el rol de la otra persona.
Claro, y digo, y ahí también es donde entra tu miedo, por ejemplo, al convivir, de que, claro, tu pareja se va y va a ser mucho más feliz y lo va a pasar súper bien con otra persona que no se banca todo lo que vos te bancás en la convivencia. Que digo, es una realidad, eso sucede, no es que no. Pero para mí el punto es ¿Cómo nos tomamos esas situaciones y qué proceso le damos a esas experiencias? Porque me cuesta un poco ordenar las ideas porque siento que quiero decir todo lo que estoy pensando porque es un montón y es súper amplio el tema y muy lindo de hablarlo, pero así como yo conviví y fui la persona que se tuvo que fumar un montón de cosas de su pareja 24/7, también fui y soy ahora que elijo no convivir, la que está del otro lado, que por ahí se encuentra cada una semana, cada 10 días con alguien que sí tiene pareja
y
o
convive.
No, y convive, y sucede esto de que es todo lindo, todo excitante, todo color de rosas, y lo que quiero decir es, yo hoy como que puedo y aprendí un poco también a disfrutar de esa situación sin meterle el miedo que antes le metía, quizás como decís vos, Chechu, de... Porque pasa algo también, digo, cuando vos estás de ese lado, como que ahora estamos hablando nosotros desde nuestra experiencia de convivir. Pero ¿qué pasa cuando estás del otro lado? Que también tenés como esta idea de, che, bueno, pero si no convive conmigo, esto que decías, como no tengo todos los beneficios que tiene la persona que sí, porque cuando estás enfermo te puede hacer un té, que cuando necesitas algo está ahí. Que de nuevo, eso es real, porque a mí me pasa que viviendo sola muchas veces no tengo a nadie que me haga un té, y en esos momentos también digo, la pucha, qué lindo sería poder estar compartiendo algo ahora con alguien que pueda darme como ese momento de atención y de cuidado. Sin embargo, no llega a ser tan pesado como en otros momentos como para decir, bueno, igual voy a convivir, porque hay otro disfrute. Como sí, el
es
poder...
diferente.
Sí, lo que quiero decir es que está bueno también como desde la persona que no convive, poder encontrarle el lado positivo y el gustito a también ser esa persona que disfruta de otras cosas. No es ni más ni menos, disfrutás de otras cosas.
Yo creo que un análisis de este tema es que lamentablemente es difícil salirse de la comparación, por lo menos por un tiempo. Todo el mundo de alguna forma termina comparándolo, pero bueno. Si uno lo va a comparar, mi salida a esta situación, es que si uno lo va a comparar, tiene que hacer la comparación completa. Muchas veces, como la persona que convive no ve lo que hace la persona cuando sale, o la persona que te ve una vez por semana no ve cómo es tu convivencia, la gente idealiza. Entonces, la gente imagina, ¿no? Vos ves una persona... Y estás súper intensa, te mandaste 3 polvos y fuiste al cine y wow, qué espectacular, wow, hablemos todo el día y lo viste una vez por semana. Entonces uno hace el cálculo de, bueno, lo vi una vez por semana, si el resto de los 6 días de la semana esta otra persona está con su pareja que convive y está mirando el cine y echándose 3 polvos.
Claro,
pero claro, escúchame, no hizo la cuenta de que esta persona está malhumorada, por ahí está enferma, está recaliente por su trabajo, le falta la guita y que hizo una construcción. No quiero decir que es artificial. Hizo una construcción de tiempo de calidad específica para ir a verte a vos. Y eso es un lujo. Es un lujo, es el lujo que denunciaba en la canción Pimpinela, ¿no? O sea, esta persona que le cuesta hacerte feliz 1 hora por día. Bueno, yo creo que es un lujo. A mí lo que me pasó también es que no solo que estas comparaciones son difíciles porque uno nunca ve el otro lado y lo idealiza, sino que también es complicado empezar a centrar que tu relación va a ir bien cuando vos mires el partido que estás jugando vos, no el partido que vos te imaginás que está jugando la persona en otro lado. Entonces, estas comparaciones sirven, pero vos tenés que volver a jugar el propio partido. Y ahí me pasó también que yo durante mucho tiempo invalidé. ¿Qué significa invalidar? Agarraba y venía una persona que la veía una vez por semana y me decía, ay, pero ella te ve todos los días y yo no te puedo cuidar. Y yo decía, qué hincha pelota, está flaca, qué rompebola. Y lo pensé durante mucho tiempo, pero la verdad es que esta otra persona está viviendo sola. Para mí es una hinchada de pelota que me quieran hacer un té, porque yo vivo con 4 pibes, con 4 personas. ¿Me entendés? Pero para esa otra persona es re importante. Entonces, es re importante y por ahí es tan importante como para mí son otras cosas que yo sí valoro. Entonces, ¿por qué mis cosas sí son importantes y válidas y el otro es un hincha pelota? Yo no creo que el otro sea un hincha pelota. Pero, valido tanto lo que siente la otra persona, lo que le demanda la otra persona, pero también valido lo que siento yo. Muchas veces salir, para mí es no solo un desahogo, porque también esa es otra. Yo soy el rebote. Te cansaste con tu pareja y ahora venís a mí y nos vemos una vez por semana. Eso también lo experimenté Y sabes qué vi yo, una cosa que vi son un montón de relaciones, un montón de relaciones de estas que se ven una vez cada 15 días, una vez por semana, una vez por mes, una vez por año, que sobreviven durante años.
Totalmente.
Y las convivencias se cambian mucho más rápido. Yo he conocido un montón de personas que tienen esa relación y las convivencias cambiaron como 20 veces, pero el tipo que se ve una vez por año, el chongo que se ve una vez por semana, son fijos.
La solución, que no es invalidar y tampoco dejarse comer la cabeza porque te comparen, para mí es poner los pies en la tierra y decir, una persona que vive sola y te ve a vos una vez por semana, tiene un tipo de necesidades y tiene algunas cosas que te ofrece y que te hacen bien. Una persona que convive con vos, que te ve malhumorado, cansado, tiene otras necesidades y otras cosas que te hacen bien. Las comparaciones van a estar, pero por lo menos que sean completas, que digamos las dos partes.
Sí, es un tema lo de las comparaciones. Yo creo que también las comparaciones siempre están porque son herramientas con las que venimos aprendidas. Entonces, inevitablemente una va a comparar. Hay que ser consciente de eso y hay que ver cómo dejar de hacerlo porque no suma. Y porque no es un método de análisis para una relación, la comparación, ¿me entendés? Siempre vas a salir perdiendo porque no sirve en ningún aspecto de la vida, ¿no? También lo que a mí me hace bastante ruido o en realidad me hace reflexionar bastante es que la gente o las personas estamos acostumbradas a creer que lo bueno es de una sola manera, ¿no? Y en este caso, lo bueno en las relaciones es la escalera mecánica de las relaciones. O sea, si yo pasé un año conociéndote a vos, bueno, ahora es justo, y el mundo lo dice, que vos me tengas que, o que tengamos que pensar qué somos, por ejemplo, ¿no?
Oh,
y una
no.
vez que tengamos que pensar qué somos, entonces tenemos que pensar si queremos convivir.
Y si te digo que somos amigos, está todo mal, porque
todo
quiere
mal.
Decir que estuve metiendo un montón de meses y tiempo al pedo.
Sí, ¿cuántas veces cuando llega el que somos explota todo?
Porque es raro también, ¿no?
Es raro cómo las personas nos transformamos cuando cambiamos de etiqueta, ¿no?
Sí.
¿Cómo se transforma la gente y cómo se transforman las relaciones cuando vos pasás de ser la amiga a ser la novia?
Sí.
Eso es clarísimo, ¿no?
Y si cuando
pero
pasa...
será... Sí. ¿Qué?
Que cuando pasás de ser la persona que te ve una vez por semana, con toda la energía y con todo el cariño y bañadito y perfumadito y sin ningún problema, a pasar a ser la persona que de repente te tiene que, bueno, cuidar y ver las cosas todos los días, ¿no?
Esto pasa mucho con algo que es muy pelotudo, si queremos, que es, por ejemplo, cuando recién te empezás a conocer con alguien, bueno, nos vemos cada 10 días, nos vemos, la pasamos bomba, cada uno a su casa... Y durante unos días, de forma orgánica o no, pero no solo no hablamos, sino que yo no te estoy preguntando qué hiciste hoy, a dónde vas, o te digo, che, nos vemos tal día, y vos me decís no, y yo no te digo, ah, bueno, ¿y por qué no? ¿Qué tenés que hacer? Como que hay una dinámica también de que cuando recién nos empezamos a conocer, no hay ningún tipo de control ni interés en saber qué hace todos los otros días que no está conmigo, que automáticamente cuando tenemos, entre comillas, una etiqueta o un vínculo cada vez más sólido, de repente yo siento no solo la necesidad, sino el derecho y la autoridad de empezar a preguntarte
Ay, no,
todo lo que estás
no,
haciendo
por favor.
Bueno, cuando
pero
no estás
puta.
Conmigo. Entonces digo... Con esto que decías, Chechu, de cómo cambiamos cuando cambia la etiqueta.
Y es que tal cual, porque yo creo que la construcción del sentido común, para decirlo fácil, alrededor del amor y las relaciones, hace que cuando vos definiste que estás en pareja, habilitas niveles de posesión y de control que cuando vos sos amiga, no, ¿no? Entonces, cuando vos empezás a... Que yo creo que la amistad es una gran... herramienta para comprender los vínculos desde otro lugar y para ver que se puede amar y querer de una forma que no es posesiva, porque vos con tus amigas que las amás mucho y uno vas a decir, ay, bueno, pero no es lo mismo porque yo no voy a convivir, no voy a tener una familia, no. Bueno, a ver, el mundo afectivo es
amplio, es grande. El mundo afectivo no está solamente tu pareja, ¿no? Cuando hablamos de parejocentrismo, hablamos de eso. Ay, no, estoy sola. No, no estás sola. No tenés a alguien con quien convivir por las razones que sean, ¿no?
Sí, y además, perdón, pero ¿por qué no podrías irte a convivir y tener proyectos con tus amigues?
Ay, ¿por qué no? Que sos la pendevieja, boluda, eso no se puede hacer.
Bueno, ¡ay! ¡Oh! ¡Oh! Ahora me está dando una ira a mí con lo de pendevieja, la concha. No, bueno, porque a mí me pasa que he tenido vínculos largos, 3 años, 4 años, de pareja. Ahí voy. De pareja con las que no he podido tener otro proyecto que no sea convivir y ser pareja. Y sin embargo, cuando mi deseo era compartir mucho más que eso, porque si ese es tu único deseo y lo llevas a cabo, está perfecto. Digo, no digo que no sea válido. Pero sin embargo, con amigues he podido compartir muchísimas más cosas que no he podido compartir con mi pareja. Entonces, ahí también entra como mi reflexión, mi autocrítica y mi análisis de decir, che, pará, pero entonces, ¿por qué no? Y yo hoy por hoy, de todas formas, estoy como buscando que la base de mis vínculos siempre sea la amistad, independientemente de lo que haga, porque con una amiga puedo convivir, puedo irme de viaje, puedo tener un proyecto artístico, puedo garchar, puedo chapar, puedo, no sé, irme en Navidad a comer con mi familia, puedo, todo lo que quiera puedo.
Más vale, más vale. A mí, mira, ¿sabes qué? Te voy a contar una que me pasó, que tiene que ver con esto de cuidar como amigos, de los roles que uno tiene, de asumir determinadas etiquetas. Yo un tiempo garchulié con un chaboncito, y nos llevábamos muy bien, solamente íbamos y hacíamos la fornicación.
La cochina.
El delicioso. Y la verdad que no era una persona que tenía muchas palabras, no me contaba mucho de su vida. Era una relación abierta, él tenía una relación abierta. Yo llegué a conocer a la esposa. Y bueno, en un momento esta persona, o sea, el chaboncito que garchuleaba conmigo, tuvo un problema personal importante, murió un familiar de él. Y bueno, la esposa me escribió, me dijo, bueno, mirá, voy a poner un nombre cualquiera, no sé.
Juan.
Juan me llamo yo, así que, bueno, al otro.
¿Pero podés tener un garchuleo que tenga tu mismo nombre?
Sí, bueno, entonces, bueno, a Juan. Bueno, entonces, no, mirá, Juan está muy mal porque murió tal y... bueno, yo te lo aviso para que vos lo tengas en cuenta. Yo sé que te quiere mucho, que la pasa muy bien. Bueno, ¿qué pasó? La cosa es que nos vemos con este pibe y lo primero que se me sale es decir, che, mirá, me enteré. Y el tipo me dice, no, bueno, pero no quiero lo de eso, no quiero lo de eso. No quiero, no, yo quiero hacer esto y chao, porque si no quiero ponerme a hablar de eso. ¿Sí? Después volvió a pasar otras cosas que eran complicadas. Y yo me di cuenta que tampoco tenía yo ganas de contarle cosas de mi vida a él. O sea, que quería hacer eso. Y no era solamente sexo y me voy. Era una persona con la que tenía cierto vínculo. Pero no quería contarle todo. Así como él no me quería contar que había muerto el padre, o el tío, o el abuelo, o quien sea. Y entonces yo me puse a pensar, pero pará, yo no lo estoy cuidando. Él no me está cuidando. Todos nos tenemos que cuidar de la misma forma. Porque... si yo me pongo a pensar, hay muchas veces en la cual, para obtener tiempo de calidad, yo no quiero contarte que el seguro me está cobrando una cuota muy alta para el auto y no sabés, el otro día me lo llevó la grúa. Que no quiero hablar de este tema, ¿me entendés? No quiero hablar de ese tema, porque si no, cago todo, ¿me entendés? Entonces, si yo te voy a ver una vez cada 3 meses, no quiero hablar de, no, ¿sabés qué? Qué jodido, cómo subió el precio de... nada, quiero hablar de eso, quiero hablar de otra cosa. Entonces, yo creo que hay muchas relaciones que... en principio vos la ves de afuera y decís, esta gente no se cuida, no tiene cariño. Pero tal vez, haya una forma de cuidado, haya una forma de tener cariño en la cual yo no te cuento todos mis problemas. Son problemas de convivencia. A la persona con la que yo convivo, entre otras cosas cariñosas y hermosas y románticas, qué lindo, te llevo el desayuno, le tengo que decir que no sabe lo que pasó con el seguro del auto. Que no sabe, que parece que la cinguería de la casa salió volando. Pero en otra gente.
Todas cosas reales.
Bueno, la semana pasada pasaron las dos. Yo las tengo que contar. Pero eso yo no sé si es amor. Para mí eso es
un asunto económico, porque la convivencia es un asunto económico.
Sí, eso es otro gran tema que ya da para otro podcast, sí. Porque la verdad es que no puede ser que todas las personas tengamos la misma tendencia de que hay que ir a convivir con alguien que encima es tu pareja y que tenés que encima criar, ¿no? Y cuando hay crianza, la convivencia se complica, no solo en los vínculos cerrados y monógamos, sino en las relaciones abiertas, aunque hay pocas familias poliamorosas, yo puedo decir que se complican, y mucha gente que tiene varias crianzas compartidas, también se les complica encontrar el tiempo y demás, y es como otro mundo aparte, ¿no?
Por supuesto.
A mí me pasó lo que decís vos, yo coincido plenamente, o sea, creo que hay gente a la que una quiere mucho y no necesita que la cuide resolviéndole los problemas. Otro gran tema de podcast. O sea, cuidarte, ¿qué significa? ¿Que yo te resuelvo la vida? ¿Que vos querés convivir conmigo porque te sentís protegida?
Porque
¿O porque yo te proveo la...? Mira, ese tema me... es para otro porque... Porque mucha gente dice eso, no, lo que pasa es que una tiene que cuidar a su vida. ¿Y cuidar qué es? Ah, casualmente cuidar es todo lo que dice el sistema monógamo. O sea, ¿de qué me estás hablando, boludo? Sí. Paréntesis.
Bueno, pero escúchame. Eso mismo, la persona que, con esto me van a incinerar, pero generalmente la persona que no convive...
Es la que dice eso.
Y la que piensa y te dice, claro, bueno, pero... ellos hablan del seguro del auto, de que se voló la cinguería, de que el perro tiene un problema y de que...
Hablar de todo eso.
Y yo no puedo escucharme, flaco. Si vos hablas de todo eso, ¿vos qué te crees? ¿Que vamos a estar apasionados después? O sea, muchas veces la convivencia te sabotea los momentos de calidad.
Sí, sí, sí.
Sí, como ser más consciente también de... Yo como persona no conviviente, pienso que también está... Bueno, como traer esta cosa de dejar de repetir lo que se supone que tengo que hacer y realmente intentar hacer el laburito de ver si yo quiero eso. Porque después pasa que hincho tanto las pelotas con que me quiero ir a convivir porque se supone que en el fondo es lo que más deseo en el mundo. ¡Oh! Y cuando lo consigo y convivo me doy cuenta que es una bosta y que era mucho más feliz antes cuando te veía cada 10 días y me ponía linda y nos echábamos 3 polvos y nos íbamos a nuestra casa felices y seguíamos la semana como si nada. Y ahí digo, ah, no, entonces... Yo quiero otra cosa, pero entra en contradicción lo que la sociedad romántica me dice que tengo que hacer y ahí hay todo como una pelea donde digo, bueno, hagamos el trabajito también de, ¿es necesario pasar por esta experiencia? Obviamente es necesario porque si no, no podemos saber qué es lo que queremos, pero no seguir insistentemente después con algo que ya sabemos que no nos funciona. O por lo menos modificarlo.
Sí, también me parece que por ahí poner tanto en contradicción, en contradicción una cosa con la otra, tipo, convivir es cuidarse, amarse, ¿verdad? Y no convivir no.
Es sexo.
O es una pelotudez porque no convivís, ah, en definitiva al final nunca conviviste, entonces no, esa relación no sirve. Ay, o no, lo que sea. Como si tampoco hubiese formas de cuidarse sin convivir. O sea,
qué tremendo.
No. Con respecto a esto que decíamos, a que vos contabas de este pibe Juan, que le pusimos nombre Juan, digo, a mí también me pasó, decía, pienso lo mismo, pero también pienso que, como para ampliar, que pareciera que esa relación, como no tiene que ver con los problemas, entonces no es significativa, ¿no? Como... No sé, incluso las relaciones estas que dicen de solo sexo, si vos te encontrás con alguien solo para tener sexo durante mucho tiempo, cosa que yo... Entonces, la gente imagina que vos tenés sexo y no tenés ningún tipo de apego, afecto, nada con esa persona, ¿no? Bueno, poner eso igual es significativo, porque esa persona colabora a tu búsqueda con la sexualidad. Entonces, no es una persona más. No, por más que vos solo compartas eso. O por lo menos, no sé, me parece que que hay que validar esas cosas. Yo no creo que sean cosas que la gente no piensa o que no pasan. Yo creo que pasan, pero cuando pasan, intentan meterlas en alguna caja que conocemos. Y sí, para eso no hay caja. Entonces es como que no sabe cómo manejarlo.
Es,
¿no?,
un amante y por ahí no es.
Claro, si no, solo garchamos. No, bueno, pero solo garchamos no. Hay varias cosas más.
¿Sabes qué me acuerdo? Mira, el primer ejemplo que se me ocurre cuando estábamos hablando de la pareja, Chichu, lo comparamos con las dos autoras de este libro de poliamor, no me acuerdo cómo se llamaba.
¿Easton? ¿Esa?
Esa, ¿y cómo se llama el libro ese? Bueno, no me acuerdo.
Ética promiscua.
Ética promiscua. Bueno, ellas contaban que ellas, digamos, se juntaban una semana por año y debatían y escribían libros, escribían artículos, y después se volvían, cada una vivía en una esquina diferente de Estados Unidos, muy lejos, y que eso era una relación. Ellas lo definían como una relación y que ellas, bueno, nadie le importa si tenían o no tenían sexo, eso era una relación importante. Con lo cual introduce también a que estas relaciones que vos decís que no se pueden meter en cajas cubren necesidades, cubren intereses que deben ser cuidados y que no se sostienen en el tiempo. No se pueden sostener tanto en el tiempo. Yo no puedo, por ejemplo, si yo tengo una persona con la que me junto y soy muy creativo, yo no puedo ser creativo 365 días de la semana. Al día 8, al día 9, ya se me fue la creatividad y se fue toda la mierda. Y lo cual me introduce que muchas de estas relaciones, que se quejan, estoy recaliente.
O sea, lo que pasa es que cuando nos enojamos todo con el tema, al final vamos a hablar de esto que está recopado.
Sí, no, ahora vamos a hablar del otro lado también, pero con lo cual introduce el tema de que hay muchas de estas relaciones que nos vemos una vez cada tanto que no funcionan todos los días de la semana, la puta madre.
Por eso te digo, hay gente con la que yo les quiero mucho, pero hay gente que puedo dejar de querer por el día a día, ¿no? Sí, como sí. Llega un momento que decís, bueno, no te soporto más. ¿Por qué no? Te morís.
Como... Y sí, lo que pasa es que también es importante entender que hay un proceso en esto que decíamos, ¿no? De idealizar, bueno, si me tiré tres polvos y fui al cine y la pasé bomba, va a ser así 24/7 y no... Pero porque eso es producto de la idealización, entonces tener también en cuenta eso y entender que para que uno conozca a la otra persona, lleva tiempo y se va, puede ir mejorando, teniendo matices, y también puede ir bajando esa intensidad y darte cuenta de que, bueno, te sigo viendo una vez a la semana y sin embargo no se está sosteniendo esta adrenalina que teníamos. Lo que quiero decir es dar tiempo a las situaciones, como no subirnos al caballo y darle, y claro, como hay mucho laburo en eso.
Y
también
para mí, cuando vos subís al caballo, yo quiero que vos te subas al caballo de la relación. Yo quiero que uno se suba al caballo de la relación. Yo no quiero que uno se suba al caballo de las etiquetas o de lo que debe ser la relación. Ahora me voy a bardear a mí mismo, porque ya que estoy me recalenté, ¿sabés qué? Me acuerdo, una de las primeras relaciones que tuve cuando abrí la relación, que no sos vos, Chechu, me acuerdo que yo la quería meter, quería ser un Chechu 2.
Claro.
Quería ser un Chechu 2. ¿Y sabés por qué quería ser un Chechu 2? Porque yo pensaba esta estupidez de que es o Chechu 2, o sea, o es igual a lo que dice, yo otorgo el mismo nivel de amor responsable, romántico, sí, no sé cuánto, o te estoy descuidando. Y la verdad es que las otras personas no tenían la intención de ser Chechu 2.
Ni los mismos intereses.
Y yo forcé, ¿me entendés? Entonces, ¿qué me había hecho? Y me conseguí un terrenito con Chechu, bueno, con Chechu 2 tengo que conseguirme un terrenito. Y todo eso, me subí al caballo, pero no me subí al caballo escuchando a mi relación y escuchando los intereses que tenía con mi relación. Sí. Me subí al caballo mirando otra carrera de caballos.
Y ahí estaba otra vez la reproducción del patrón, ¿entendés? Uh-huh. O sea, que pensamos que tenemos relaciones abiertas, pero en realidad lo que estamos haciendo es multiplicando las mismas relaciones de mierda que nos enseñó la monogamia moderna esta ahora, ¿no? Pero, tipo... esto que vos decís es importante porque si una tiene relaciones abiertas e intenta que todas las relaciones sean iguales, ¿no? Todos con esto, todo con lo otro y demás, al final, ¿dónde está lo abierto? ¿Dónde está el construir las relaciones como una quiere?
Somos una fábrica.
¿No? Es como estamos siempre reproduciendo el mismo tipo de vínculo, nomás que ahora le agregamos la simultaneidad. Nadie quiere decir nada, che.
No. Sí, yo estoy re caliente.
No,
ya,
no, bueno, bueno. No, yo me indigné un poquito, pero después me di cuenta que yo también fui un hincha pelota de mierda.
No, por pero supuesto, yo sí, estoy enojada por eso también, porque me reconozco en un montón de cosas que fui y que todavía sigo siendo, porque tampoco es que soy la perfección de lo que quiero ser, pero qué bronca, loco.
O sea, a mí, no, yo se me fueron un poco las ganas de hablar porque siempre está bueno pegarle a otro, cuando te das cuenta que no, que bueno, que te tenés que pegar a vos, es como que no, bueno, te querés ir a abrir, te querés ir a abrir Instagram.
Por eso, es el momento de que quienes estén escuchándonos nos escriban y nos cuenten sus experiencias para que podamos compartir y hablar de otros.
Sí, sí.
Totalmente. Pueden visitarnos también en relacionesabiertas.org o ir al Instagram, dejar comentarios o mismo acá comentar qué les pareció este episodio y si les gustaría hablar de otra cosa. Nos lo dicen también así, vamos preparando algunos temas que les interesen. Les dejamos un abrazo grande a todos.
¡Hasta luego!
¡Adiós!